de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oye, ¿listo para romper la rutina? En Suzuki el Auto tenemos el Suzuki que se adapta a tu ritmo de vida, con entrega inmediata y 10 años de garantía. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. El Auto es Suzuki.
En Valencia vivimos con pasión, conducimos con carácter, somos de la terreta. Conoce Cupra en JR Valle, Formentor, León y Terramar. Diseño deportivo y emoción en cada kilómetro. JR Valle, en Valencia, pista de silla y torrent. Tu concesionario Cupra en la terreta.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Voy rapidísimo porque hoy tenemos un programa con mucho contenido. Hoy tendremos, por supuesto, los clásicos con Fernando Córdoba y una concentración de coches clásicos que organiza Arroces Ripoll, nada más y nada menos, 6 y 7 y 8 de febrero en Val d'Uso, en Castellón, y otras muchas concentraciones que nos contará enseguida Fernando Córdoba. Esto no lo he escrito yo, lo escribe nuestro invitado. Hay que demostrar que en este país hay capacidad de sacrificio y de superación, que puedan tener un futuro en su tierra de nacimiento, sumando entre todos y no tener que buscarse la vida en otros lugares donde se les aprecia y se les reconoce por sus grandes dotes profesionales. Domingo Ochoa, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Esto de nadie es profeta en su tierra es de aquí?
Bueno, es algo de aquí que tenemos que darle la vuelta. Es el futuro, desde luego, nos corresponde y tenemos que intentar sacarlo adelante.
Fundador de España, el Hispano, un vehículo ya conocido y que de él vamos a hablar. Vamos a hablar de la historia de Domingo Ochoa.
Por supuesto.
¿Cuántos años nos conocemos, Domingo?
Pues, Vicente, yo creo que más de 25 años.
Por eso mismo, o sea que...
Sí, sí, ya tenemos historia.
Perfecto, pues esa historia la vamos a contar ahora mismo, faltaría más. ¿Y cuál es el futuro de España y, por supuesto, de Domingo Ochoa? Pues estamos en Luz de Cruce, en un instante vamos a hablar de vehículos eléctricos. David y Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo vas?
Buenas tardes, Vicente. Oye, qué lujo y qué pena no poder estar ahí con vosotros en el estudio.
Ya lo sé, que lo estás lamentando.
Generalmente, cuando no puedo estar, me sabe fatal, Vicente, pero estando Domingo ahí, sí. Esencia del automovilismo en la Comunidad Valenciana y en España, una auténtica pena.
Perfecto, pues bueno, empezamos, vamos allá. A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la Comunidad Valenciana, para todo el mundo, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches en cualquier momento de la jornada. Y vamos a hablar, Domingo, supongo que esto de la movilidad urbana, inteligente, sostenible, tú estás de acuerdo, ¿no?, con ese tipo de movilidad, ¿eh?
Todo lo que sea evolucionar es positivo. Siempre hay que dar pie a que la tecnología nos ayude en el futuro.
¿La movilidad eléctrica cómo la llevas, por cierto?
Pues la movilidad eléctrica la llevo a base de pistonazos.
Bueno, pues vamos a hablar, atención, de un máster universitario en movilidad urbana inteligente y sostenible que se va a llevar a cabo a partir del mes de septiembre, pero que creo que ya tenemos que conocer un poco el target de las personas que pueden cursar este máster universitario, que creo que es importante, muy importante. Y para ello está con nosotros nada más y nada menos que Hortensia Amarís, que es catedrática de la Universidad Carlos III, directora del Máster Universitario de Movilidad Urbana Inteligente y Sostenible. Hortensia, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gente.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí, pues, encantada de tener la oportunidad de estar con vosotros en estos momentos.
Bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de escucharte mejor. Si puedes ser como la canción, un pasito para adelante, para atrás, mejor, porque tenemos un poquito de conflicto con las líneas. Bueno, ¿en qué consiste este máster universitario de movilidad urbana inteligente y sostenible, Hortensia?
Bueno, pues a ver, no sé si me escucháis ahora mejor.
Sí, sí, sí. Sí. Esperemos que sí. Adelante.
Bueno, pues primero para poner en contexto este máster de cómo ha surgido. Pues hay que ver que, por ejemplo, ya en Europa ya se está impulsando un cambio claro en lo que es la movilidad urbana y está concentrado principalmente en tres frentes. Uh-huh. Primero, es una movilidad basada en la inteligencia artificial, de forma que el vehículo sea capaz de tomar las mejores decisiones en tiempo real.
Sí.
En segundo lugar, también otro aspecto que se está impulsando es conseguir ciudades que tengan bajas emisiones. Y esto pues prioriza la movilidad más limpia mediante el uso de vehículos sostenibles y las energías renovables. Y otro aspecto también muy importante que se está también impulsando en Europa es la movilidad conectada y autónoma, de forma que los servicios puedan hablar entre sí y funcionen de una forma inteligente e integrada. Entonces, dentro de todo este contexto es donde surge este máster. El máster que vemos aquí, que proponemos y que se va a empezar a impartir ya a partir de septiembre, pues tiene como objetivo formar profesionales capaces de integrar, y esta es la palabra clave, la inteligencia artificial con la digitalización y la sostenibilidad en proyectos de movilidad urbana. Entonces, este es un poco el porqué del máster.
Ya, hablamos de movilidad urbana, atención. Fuera de las urbes, no. Ese tipo de movilidad
es urbana.
Es muy diferente, además, ¿verdad?
Sí, claro, los problemas son distintos.
Sí.
Y bueno, como ya de por sí todo esto es bastante amplio, pues hemos querido concentrarlo solo en lo que es la movilidad urbana, en donde entra a juego lo que es la inteligencia artificial y el Big Data, lo que es la conducción autónoma, desde luego que la movilidad eléctrica, seguridad vial. O sea, hay tantos temas a tratar que ya con solo movilidad urbana ya es bastante.
Bueno, mañana voy a tener una intervención a nivel nacional hablando justamente de los vehículos eléctricos. Me van a preguntar si hay un sorpaso de los eléctricos a gasolina. Supongo que lo está habiendo, pero ese sorpaso de eléctricos a gasolina, ¿también hay un sorpaso en otro tipo de conducción? Por ejemplo, ¿la conducción autónoma la ves cerca o lejos?
Bueno, pues en cuanto a la conducción autónoma, tenemos que ver cómo está la tecnología.
¿Sí?
Y desde luego que ahora el desarrollo que tenemos de los sensores y también la inteligencia artificial ya están acercando la conducción a escenarios con una mínima intervención humana. Entonces, por ejemplo, ya hay demostraciones claras, como por ejemplo en Madrid, llevamos un montón de tiempo en obras.
Sí.
Tenemos la línea 6 de metro de Madrid, que va a estar operativa en 2027 y va a ser una línea autónoma, sin conductor. Y luego también otro ejemplo de éxito es el lanzadera del tren automático en el aeropuerto de Barajas, que se conecta la T4 con la terminal satélite. Estos ya son solamente ejemplos de cómo la conducción autónoma ya es una realidad. Además, ya lleva en funcionamiento bastante tiempo, con lo cual ya indicando que pues la tecnología y la madurez pues ya están bastante preparadas.
Te digo, tienes la línea abierta para intervenir.
Sí, Vicente, sabes que, bueno, recuerdo que hace poco pudimos hacer una prueba con Ford, con el Mustang Mach-E, con el sistema Blue Cruise, que en autovía ya tienen la autorización, para que os hagáis una idea, vine desde Madrid hasta Valencia prácticamente sin tocar los pedales de acelerador y freno y sin tocar el volante. Que esa tecnología ya existe. Pero claro, lo que están empezando es, en teoría, por el entorno más rápido, que en teoría es más lesivo, pero también es el más fácil de controlar, que es la autovía. La ciudad, realmente, hay tantos condicionantes que el trabajo ahí va a ser complicado.
Sí, ahí en la ciudad, por ejemplo, claro, lo que es la conectividad es ahí cuando toma un papel importante, ¿no? Y ya tenemos ejemplos, por ejemplo, de semáforos inteligentes en las ciudades que ya pues ajustan su funcionamiento de acuerdo al tráfico, o si hay usuarios vulnerables o hay congestión y se comunica al vehículo. O sea, aquí lo que es también la conectividad es otro elemento fundamental para que esto funcione bien.
¿Cuál es el target del máster universitario?
Bueno, el máster está dirigido en principio recién graduados y a profesionales que quieran afrontar los retos que se están presentando en el ámbito de la movilidad urbana. En cuanto a lo que es la titulación, pues en cualquier ámbito de la ingeniería, tanto de tecnologías industriales, telecomunicaciones, informáticas, pero también ya incluso más especializadas, como la mecánica, eléctrica o electrónica, entre otras. O sea, es un máster bastante transversal, porque también el profesorado es muy, muy transversal. O sea, tengo también que indicar que el programa del máster se ha diseñado tanto con un panel de profesores de la universidad, de estas áreas de conocimiento que acabo de decir, pero también con la colaboración de empresas, como por ejemplo Post Mobility, SACIR, Concesiones, Grupi, Cabify, Naturgy, incluso la empresa municipal de transporte de Madrid, pues han contribuido a hacer un programa que sea, por una parte, que tenga toda la orientación académica necesaria, pero también que tenga una orientación profesional, que es lo que demanda.
Bueno, pues Hortensia, Maris, gracias por estar con nosotros. Tendremos la oportunidad de hablar hasta septiembre de este máster universitario en movilidad. Esperemos que también con mejor sonido en cualquier caso. Gracias por estar ahí. Catedrática de la Universidad Carlos III, directora del Máster Universitario de Movilidad Urbana Inteligente y Sostenible. Diego, vamos a charlar ahora ya con Domingo, sí. ¿Te parece?
Pero, y vamos a hablar de 400 temas. Creo que Domingo ya sabe de qué le hablo.
Yo creo que sí, ¿no, Domingo?
Sí, sin duda. Tenemos mucho que hablar. Hace años que no nos vemos, literalmente, aquí en la radio, y tenemos mucho que contar.
¡Vamos allá!
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Automóviles Nemesio sigue evolucionando.
Nemetízate.
Ven a conocer las nuevas marcas del grupo DR, ICHX, Sport Equip, Tiger, Evo, Todoterreno y SUV. Un nuevo estilo de vida y máximo confort a precios muy competitivos y además con etiqueta eco. Descúbrelos en Automóviles Nemesio, en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
Estamos en Luz de Cruce, amigos, en COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea. David de Diego sigue ahí, faltaría más, y por supuesto, Domingo Ochoa. Atención, lo hemos presentado ya, pero en cualquier caso lo volvemos a presentar. Domingo Ochoa, fundador de España. Y bueno, si hay alguien que tiene relación con los vehículos, pues vehículos deportivos bonitos, maravillosos en la Comunidad Valenciana, pues deberían llamarse así, ¿no? España, ni hispano, ni Domingo Ochoa. Pues no se te ha ocurrido nunca llamarlo Domingo Ochoa.
Pues, ¿sabes lo que pasa, Vicente? Yo siempre he trabajado en equipo, entonces sí. Nunca consideré poner mi nombre, mi apellido, como lo hicieron Ferrari, Lamborghini o Pagani o estos señores, porque era un trabajo de equipo. Entonces mantuvimos GTA, que era el nombre del equipo de competición, y añadimos hispano como referencia nacional para un alcance internacional, que evidentemente es donde se desenvuelve bien el producto. Y lo único que me vinculó fue la estrategia de marketing que idearon mis colegas de marketing en aquella época, era el lobo, porque mi apellido Ochoa significa lobo en vasco. Entonces, sí. Yo no quería que mi nombre apareciera solamente como demostrativo del producto, sino evidentemente era un trabajo de conjunto. Yo puse lo que era la estrategia de equipo y me vincularon con el lobo dentro de la estructura, de lo que era el anagrama del coche.
Desde el inicio de Domingo Ochoa hasta ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
No ha cambiado nada. Yo sigo peleando como un lobo, como nadie siempre, por sacar este futuro proyecto adelante, pasado y presente y futuro, porque hemos pasado por dificultades terribles dentro de un país que no comprende la tecnología o que evidentemente no está muy centrado en lo que es el desarrollo tecnológico, el emprendedurismo, y que maltrata en cualquier caso siempre de alguna forma a la gente que de alguna manera arriesgamos todo lo que tenemos por demostrar el potencial español, y es lo que ahora mismo casi es un cauce de vida, ¿no? Demostrar, estabilizar la situación de la empresa y demostrar el potencial nacional para que de alguna forma sirva de referencia.
Pero ¿por qué no creemos aquí en España, en lo que otros países sí que apuestan?
No sé, lo llevamos intrínseco en el ADN. Fíjate que España ha sido el país donde nunca se ponía el sol, donde conquistábamos todo, donde éramos maravillosos. Y hoy en día parece que de una octava potencia mundial que éramos en los años 80, hemos pasado a ser la 23-24 en decadencia. Y por mucho que diga que crecemos, la realidad es que el país está estancado y que Europa de alguna forma está estancada. Nosotros deberíamos dar un vuelco a la tecnología y demostrar que el potencial de Europa no debe ser ahora mismo simple comparsa del mundo. Estamos en un momento crítico donde yo creo que nosotros también podemos aportar bastante, demostrando que en España hay capacidad, hay ingeniería, hay personal formado de una manera fantástica en nuestras universidades que deberíamos de apostar más por ellos. Yo, parte de la lucha que tengo ahora mismo ya no es solamente el potencial de mi propio producto, volver a lanzarlo al mercado con una increíble trayectoria y un, digamos, una visión de futuro impresionante, sino además demostrar que nosotros no tenemos por qué emigrar para demostrar nuestras cualidades.
¿Cuántas veces te han ofrecido millonadas para irte
muchas,
fuera?
O sea, lamentablemente yo tuve ofertas y empresas en Dubái, Singapur, Arabia Saudí, en Miami también, en Estados Unidos, para quedarme allí, para trabajar allá. Nunca comprendían por qué en España no se me apoyaba. Yo tampoco lo comprendí, por eso seguí pegándome contra la pared. Y luego, evidentemente, esta pared me hizo daño y bueno, fue causante de muchos problemas míos personales y de la empresa, evidentemente. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy convencido que lo hice bien, estoy convencido de que fuimos un polo atractivo, que internacionalmente funcionábamos bien, que creamos una marca que era reconocida por la calidad de los productos que hicimos, y pese a que una circunstancia externa, como fue un terrible accidente que sufrí, sí, con 18 fracturas, los cuales condicionó de alguna forma el futuro de la empresa.
Porque ¿Cuándo fue?
En diciembre del 2013, 18 de diciembre de 2013. Mm. Bueno, ahí me metió 8 meses silla de ruedas, 4 años en rehabilitación con muletas, destrocé un vehículo vendido, ¿no?, en ese accidente que fue involuntario, no fue algo causado por negligencia ni por un simple cartón metido en los pedales, ya está, gas a fondo, sí, bajo de un camión a 170 por hora. Destrozamos 1 millón de euros de un vehículo. A los 5 meses tuvimos otro problemilla con otro vehículo que, tras un accidente, continuó rodando y al final acabó incendiado. Es una empresa que no tenía recursos, que no tenía apoyos institucionales ni privados, que funcionaba solo a base de corazón y del sacrificio de los que estábamos integrados en la empresa. Pues se fue al pique. Perder 2 millones de euros cuando no tienes nada es mucho, mucho agravante, y eso nos condicionó, nos endeudó y nos complicó la vida.
¿Y ese empujón negativo de casi tirarte fuera, por parte de qué administración vino? ¿La valenciana?
Bueno,
la
mira, piensa que yo primero busqué apoyo, como todo el mundo lo hacía en aquella época, en la Comunidad Valenciana. Yo soy valenciano, y jamás pensé que la Comunidad Valenciana no me apoyaría en aquel momento. Evidentemente no me apoyó. ¿Por qué? Las causas se las preguntemos a quien corresponda, que no voy a dar nombres, pero sí que las tengo presentes.
Claro.
Y les agradezco que me dieran aquellas zancadillas, porque de hecho me levanté más fuerte y más grande. Y evidentemente les estoy demostrando y les voy a demostrar que España tiene potencial, que el producto era viable y que se equivocaron cuando nos juzgaron como una empresa que era incapaz de crear un producto elitista, y el reconocimiento del resto del mundo lo ha demostrado que lo somos.
A pesar de ello, llamarle España, además, ¿no?
Sí, yo siempre quise ser una referencia nacional. ¿Sabes qué pasa? Cuando vives fuera de, digamos, de meterte en el mundo político, no sabes lo que tienes ahí dentro. Cuando te metes en el mundo político, te das cuenta de las circunstancias en las que vive este otro mundo, ¿no? Que para mí es otro mundo, no es la realidad. La realidad es el trabajador que vamos día a día al trabajo, y que potencialmente en España tenemos una capacidad innovadora terrible. O sea, yo lo que más me duele es ver cómo la Fórmula 1, por ejemplo, tiene más de un 30% de población española trabajando en ella, dirigiendo. En grandes empresas internacionales también. Nuestros médicos, cirujanos y personal, por ejemplo, de cualquier tipo de ámbito tecnológico, están súper bien reconocidos en cualquier parte del mundo. Y aquí los maltratamos, aquí les malpagamos, los puteamos, los jodemos. A mí me hundieron en la mierda por un accidente que fue causado por un simple cartón, y nunca sabes dónde tienes un problema. A partir de ahí, evidentemente, y del daño que se hizo, porque yo podía estar en silla de ruedas, pero la empresa al final destrozó 2 millones de euros que no teníamos. Fue incapaz, y sin apoyos, ni recursos, ni inversores, no podíamos levantar esa situación. Surgieron deudas, los estamentos públicos aquí te meten el pie al cuello y no te dejan levantar la cabeza. Fíjate que yo lo he dicho en otros comentarios, y no me avergüenzo jamás de ello, decir que a mí me embargaron hasta el bizum. O sea, hasta ese extremo. Todo lo que tenía a mi alcance embargado. Y ahí te limitan todo el potencial de desarrollo de nuevo, porque no puedes negociar, no puedes hacer nada. Bueno, vamos a ver, al final yo tengo ya un método de vida, que es demostrar que evidentemente esto era viable, y cuando lo perdí todo ya no tenía nada más que empujar hacia adelante. A mí ahora ya no hay quien me pare, pueden hacer lo que quieran, porque como me he tocado fondo, ¿sabes? Ya conozco lo que pasa ahí abajo y sé lo que puedo hacer arriba.
Que sepas, Domingo, que aquí tienes un montón de admiradores, entre ellos David y Diego. David, adelante, y yo, por supuesto. David.
Sí, a mí se me vienen nombres a la cabeza también para poner a continuación de Hispano, que es Fénix, por lo del ave Fénix. Has estado ahí abajo, Domingo, ya sabes lo que es el sufrimiento máximo, pues ahora todo hacia arriba. Y Quijote, porque con el entorno que estás describiendo, y que no eres el único, porque por los micrófonos de Luz de Cruz han pasado muchos emprendedores y se han encontrado con esas dificultades. Oye, pues seguir ahí luchando y por seguir con esa ilusión. Si te parece, Domingo, vamos a los 400 preguntas que te quería hacer, que era esa broma, por esos 400 kilómetros por hora que quiere alcanzar el hispano. En Wikipedia o en vuestra página web podemos ver que la velocidad con la que nació el coche era alrededor de los 350, 370 kilómetros por hora. Pero llegar a 400, ¿qué implicaciones técnicas tiene? Porque puede parecer que esos 30 o 50 kilómetros más sea fácil, pero en ese entorno de esa velocidad, la fricción, el drag del coche equilibrado, lo que hay que cambiar a nivel mecánico, porque para que sea muy simple, la transmisión tiene que dar muchas vueltas en muy poco tiempo, igual no hay piezas de ese calibre en el mercado.
Bueno, quizás, ¿sabes qué pasa? La limitación de aquel momento y la limitación que incluso estamos superando ahora precisamente es esa, la limitación técnica de algunos componentes que por el motor que tenemos, que es un motor muy, muy potente, pero limitado en revoluciones, para que tengas una idea, tenemos una revolución máxima de 6.000, el condicionante que tenemos ahora mismo es la caja de cambios. Fíjate que limitamos el coche en su momento a 370 y no era en un principio por la limitación de velocidad de los neumáticos y posteriormente por el desarrollo máximo que nos permitía la caja de cambios con las relaciones, digamos, más altas dentro de lo que era el régimen de motor y los neumáticos que teníamos eran 370 por hora. Ahí se quedó limitada. Potencial tenemos y ahora mismo lo hemos superado. Este proyecto del reto más 400 kilómetros hora surge de una idea de mi hijo que tras la pandemia no lo pude enviar a estudiar fuera, ¿no? En las universidades por el miedo y la situación que tenía con 18 años y al final me planteó que por qué no hacíamos algo con los restos que nos quedaban de lo que nos había quedado de recambios del coche, teníamos chasis, motores y tal, y dije, mira, pues para que te enseñe nadie por ahí en cualquier aula, te voy a enseñar yo lo que sea, a partir de ahí tu futuro creo que te lo podrás ganar y evidentemente intento garantizar el futuro de mi hijo por encima de todo y a posteriori utilizar un vehículo y unas posibilidades de crear algo que fuera histórico y fuera épico dentro de la industria española. Ningún vehículo en España ni tan siquiera llega a los 370, que ya lo hacemos con el hispano, pero sí que la cifra de 400 es una cifra ya donde bien has dicho que hay que andar y hilar muy fino todo, la aerodinámica, la potencia, con lo cual nos pusimos a trabajar teóricamente en todo el producto, en lo que podríamos mejorar aerodinámicamente, dónde podríamos volver a poner el motor para pasar de esos 900 caballos originales a unos 1200, 1300 que vamos a incluir en esta unidad.
¿Cuántos caballos?
Sobre 1200 con un push to pass que digo yo de 1400.
Pero eso es posible.
Eso es viable y eso es posible porque ya está. De hecho, la semana que viene arrancamos el motor
me parece increíble, lo irá
a toda España porque la semana que viene, sí, probablemente si no falla ya nada, en toda la secuencia, el viernes damos el primer start al motor para acabar la puesta a punto. Entonces, vamos a demostrar que en este país un padre, un hijo que se llama Ethan y un ingeniero junior que en este momento se llamaba David, que viene de la universidad, somos capaces de crear un producto donde otras empresas gastan decenas de millones para poder superar esa velocidad y nosotros vamos a meter el GTA Hispano A&D por encima de los 400 y yo te digo que irá un poquito más de 400, ¿no? Para que sea uno de los 10 coches más rápidos del mundo, paridos con un padre, un hijo y un chaval.
Uno de los 10, yo creo que va a ser el más rápido, ¿no?
No, del mundo no. Piensa que hay compañías ahora pegándose por llegar a los 500, donde la limitación, Vicente, sí, son los neumáticos y David, claro, son los neumáticos. Pero yo no tengo ese potencial ahora, no tengo ese dinero. Estamos trabajando, construyendo las piezas manualmente, mi hijo y yo diseñando, utilizando mucha tecnología aditiva en este caso, y de empresas como las que, por ejemplo, hemos estado esta mañana reunidos, que nos echan una mano. Esta mañana hemos estado aquí en el polígono con Flexo Solutions, que sí, es una empresa española que también trabaja mucha tecnología hacia terceros países y nos está haciendo todo un desarrollo de software e infoentertainment, diríamos, increíble para poder mostrar ese potencial. Y tenemos otras muchas más empresas, como también la empresa de lubricante SAS, que está aquí en Puzol. Al final hay compañías que nos ayudan y que nombro aquí porque merecen ese reconocimiento y otras muchas, mucha gente privada que nos está empezando a ayudar para demostrar que en España hay ganas de que la tecnología triunfe, de que podamos demostrar el potencial que tenemos y de que sirva de ejemplo para que algunos paren a pensar el por qué estamos defenestrando ese potencial en bien del país sin tener una lógica de por qué lo hacemos.
Domingo, los últimos segundos, dedícalos a esa invitación el martes en la Universidad Politécnica.
El martes tenemos la Universidad Politécnica de Valencia, donde creamos un evento. Bueno, creamos, ¿sabes qué pasa? Yo doy muchas conferencias, me llaman de centros de estudiantes, FP, y llevo años dando conferencias, Pero la verdad es que unos chicos que tienen un programa, un podcast Cero Excuses, a través del programa Ideas de la UPV, de la Unidad Productiva de Valencia, pues me invitaron a realizar una charla donde se ha involucrado también la universidad al final. Y yo me hacía mucha ilusión, porque es lo mismo que dices, o sea, estoy dando cursos o charlas formativas en Salamanca, en Madrid, en Barcelona, en otros lugares o muchos centros de FP, y la Universidad Politécnica de Valencia nunca me había llamado. Entonces me causa gran impresión esta charla, esta conferencia que va a dar con mucho cariño. Podemos invitar a todo el mundo que quiera venir al auditorio Alfonso Roig en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Politécnica de Valencia, porque te aseguro que se van a pasar de 5 a 8 de la tarde el martes 10 de febrero una conferencia donde no van a levantar el culo del asiento ni de la pantalla en ningún minuto. Paso mi vida paso a paso con vídeos, con explicaciones de lo vivido, de lo que no he contado y lo que queda por contar y lo que va a venir en un flash que va a ser maravilloso. Estáis invitados todos los que queréis asistir.
Iremos, por supuesto que sí. Y yo supongo que también Fernando Córdoba. Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué? Muy bien, y estoy seguro que va a ser un éxito. Yo el día 10 de febrero me apunto a asistir a esa conferencia en la Universidad Politécnica de Valencia.
Pues nosotros nos apuntaremos también a las concentraciones de coches clásicos que vas a llevar a cabo este fin de semana. Cuéntanos, ¿qué va a haber por ahí en Decopa CV?
Sí, Vicente, este fin de semana nos tenemos que desplazar un poquito. Hay que aprovechar que en Valencia, lo que es la provincia, no tenemos concentración, pero sí muy cerca, en Castellón, en este caso en Valdeuxó. ¿Por qué? Porque organiza una concentración de coches clásicos ya a partir de hoy mismo, viernes, sábado y domingo. No es una concentración al uso, es decir, va a haber actividades tanto de concentración y de exposición de vehículos clásicos como de rutas por la provincia de Castellón, gracias a una empresa, a Roger Ripoll, que si tenemos que agradecer en otros casos a los consistorios que nos apoyan en la organización de eventos en cuanto a vehículos clásicos, pues si es una empresa, pues también hay que agradecerlo, a Roger Ripoll en este caso. Como bien decía, en Valdeuxó, a partir de hoy y hasta el domingo, va a haber actividad de vehículos clásicos, exposiciones en Valdeuxó, rutas por la provincia, y el vehículo clásico no para.
Bueno, el día 22 de febrero tendremos otro, ¿no? Tendremos ahí la Vespa La Falla. Cuéntanos, resúmenos, por favor.
Sí, queremos destacar una convocatoria que es para todos los amantes a la Vespa y la Lambretta, porque como todos los años, ya son 14 años consecutivos, La Falla, Sagunto y San Guillén organiza el próximo 22 de febrero el tradicional Vespa La Falla. Ahí se van a dar cita más de 1.100 vehículos de esta categoría, es decir, motocicletas, Vespas y Lambrettas, en la calle Lérida, y como siempre va a ser un éxito de participación. Y también tenemos que decir que dentro de lo que es el calendario de eventos importantes y centrales en la provincia de Valencia para este año, el 7 y 8 de marzo,
el Racing Legends.
En este caso, el Racing Legends, en nuestro querido llamado circuito Ricardo Tormo.
Pues allí estaremos, por supuesto que sí. Fernando Córdoba, abrazo grande, muchísimas gracias. El mundo de los vehículos clásicos.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces. Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG 4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quad.
Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. El nuevo Puma Jean E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedat Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric.
Domingo Ochoa, ha sido un placer tenerte aquí en los estudios centrales de COPE Valencia. y te queremos ver más veces, que no pasen tantos años. Estas cosas que nos damos de 5 o 5 años, no puede ser.
No te preocupes, Vicente y Diego, que a partir de ahora vais a escuchar muchas más y muchas mejores y buenísimas noticias sobre España GTA, y aquí estaré para adelantaros todos los nuevos proyectos.
Pues queremos conocerlo, y el martes estaremos en esa charla en la Universidad Politécnica. ¿A qué hora era?
De 5 a 8 de la tarde.
De 5 a 8 de la tarde.
En el auditorio Alfonso Roche, en la Facultad de Bellas Artes.
Pues allí estaremos, David, ¿verdad?
Sí, por allí estaremos, y domingo que encuentres caja de cambios y neumáticos.
No va a ser tranquilo, fácil, pero tranquilo, que la tengo localizada, y nada, y verás, en poco te invitaremos a que vengas a ver el evento.
Venga, por favor, sí, queremos verlo de cerca y además ver esos neumáticos para esa cantidad de caballos y de velocidad. Gracias, David, abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Adiós. Feliz fin de, gracias. Domingo Ochoa, por estar con
nosotros. Muchas gracias, Vicente, a vosotros y a todos los oyentes.
Sigue la tarde en COPE, contándote todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz. Saludos.